En una ciudad donde muchos jóvenes crecimos con poca esperanza y la cotidianidad se puede tornar difícil, una organización, como un golpe de suerte, le apuesta decididamente a la felicidad. Se pinta de magenta y con anécdotas de tantas generaciones de antioqueños entre sus parques, sigue trabajando y transformando la vida de los trabajadores de esta ciudad, añadiéndole color, esperanza, educación y cultura con admirable decisión. Estamos hoy con David Escobar, responsable de Confama y gestor de transformaciones, piloto hoy de este gran sueño. Soy Viviana Díaz y con Hernando Gómez los saludamos. Bienvenidos a esta nueva vuelta por San Ignacio.
Todos vamos de vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos, inversiones que transforman.
Hernando, ¿cómo estás hoy?
Gracias, Vivi, muy bien, muy contento de estar nuevamente en este podcast y tenemos pues el gran agrado y el gran honor de tener a nuestro amigo David Escobar en nuestros micrófonos. David, muy bienvenido a este podcast de San Ignacio.
Hola Viviana y Hernando, muchísimas gracias por la invitación, feliz de hacer parte de esta conversación con ustedes y listo para hacer una conversación de esas que son estimulantes y creadoras y ojalá a la gente le guste.
Muchas gracias David. Mira, esta es una conversación que va desde lo profesional hasta lo humano y ahí me gusta comenzar desde lo humano. Contanos un poco quién es David Escobar, qué es lo que más le gusta, qué sueños tiene, contanos un poco de vos.
Tan bonita la pregunta de qué sueños tiene uno. Digamos, como todos los seres humanos, hay un montón de David Escobar. Digamos, hay uno que es ingeniero y administrador de empresas en el sentido de asuntos organizacionales. Hay otro que es poeta, o al menos que quiere ser poeta y es muy lector. Está el amigo de los amigos y el amante de su familia. Está el enamorado de la naturaleza. Pero digamos, para los fines de esta conversación, hoy estoy ocupando este espacio tan bacano, tan maravilloso de Confama, donde uno puede dedicar buena parte de su energía vital a la educación, a la cultura, a los jóvenes, al desarrollo de las personas, de las familias, al trabajo con las empresas. Digamos que soy una persona que tiene el trabajo que se soñó durante muchos años. Y mis sueños de futuro es seguir construyendo, que cuando me muera, ojalá se demore bastante y pueda disfrutar muchos años esta vida, pueda decir que le ayudé a muchos jóvenes a encontrar su ser, su camino, su ruta, y que deje alguna huella en la educación de esta parte del mundo.
Tú como soñador y como planeador, dime algo dentro de tus sueños que encuentras y que coinciden con esta gran apuesta que se ha hecho con estas cuatro instituciones tan importantes de Medellín.
Hay una frase que cita por ahí William Ospina, nuestro escritor colombiano, en algún ensayo. Él dice que era como el lema de un gran país de la antigüedad, que decía que para arar bien, arar en el sentido de arar la tierra, hay que uncir el arado a una estrella, que es aquello de tener sueños, la estrella son los sueños y el arado es aquello de darle golpes a la tierra, de cultivar, de sembrar. Y yo trato de practicar, Hernando, esa idea de tener grandes ideales y al mismo tiempo ser, como dicen los anglosajones, un hacedor de proyectos. Pues la verdad es que mucho de mi propósito vital gira alrededor de la educación y la cultura, y yo creo que esos son dos de los rasgos de las actividades más pujantes, más vibrantes y más bellas del distrito San Ignacio. Por ejemplo, yo en la vida me soñaba con poder ser gestor, acompañante de un gran centro cultural para Antioquia, para Colombia, y poder ver cómo emerge el Centro Educativo y Cultural El Claustro, que va a tener teatros, bibliotecas, instrumentotecas, laboratorios, lugares de encuentro, espacios para el amor y la amistad, espacio para el baile y la creación, espacio para ejercer la ciudadanía y hacernos preguntas difíciles sobre quiénes somos y para dónde vamos. Pues para mí es una de esas oportunidades más bonitas, digamos, más especiales que me ha dado la vida. Y en el marco del distrito, tú sabes que además pues de todo lo que pasa allá de cultura, de teatros, de educación, de colegios, de universidades, de instituciones técnicas, pues Confama hace una contribución a través del CESDE, que es esa institución de educación técnica que nosotros valoramos y queremos tanto y que es parte de nuestro ecosistema. Entonces, si me preguntas, en San Ignacio coinciden dos de mis grandes pasiones, en particular la educación terciaria y la cultura y las artes, que son como esos dos elementos tan fundamentales de la vida y el desarrollo de la sociedad. La educación para descubrirnos, la educación para servir a la humanidad y al planeta, y la cultura y las artes para comprendernos y para hacernos preguntas y para conectar con lo que nos hace verdaderamente humanos.
Pero volviendo al romanticismo y un poco pues como a esta filosofía, yo sé que tú eres un gran lector, yo no sé cómo haces para leer tanto, yo supongo que cada vez que te montas en un avión abres un libro y te vas comiendo los libros a medida que tienes un tiempito. ¿Qué libro se te parece a San Ignacio y por qué?
Pues es muy especial porque cuando me hiciste esa pregunta se me vino a la mente un libro en el que hace muchísimos años no pensaba, un libro que fue muy importante en mi vida como cuando estaba de 20 años más o menos en la universidad y que fue uno de mis acompañantes, ahora que lo mencionas, en un largo viaje que hice con un par de amigos por el sur del continente, por Sudamérica, y es el libro de Sábato de Sobre Héroes y Tumbas. Hay algo en el ambiente de ese libro, las calles, la amistad, el amor, los parques. Sábato fue uno de esos primeros autores que me hizo soñar que podía escribir alguna cosa, digamos un poema, un ensayo, un artículo. Y pensé en él y también pensé en uno que me leí hace un par de semanas, un pequeño libro muy bello del austriaco que murió en Brasil, Stefan Zweig, que se llama Mendel, el de los libros. Mendel, un hombre que conocía muchísimas cosas de libros. A mí San Ignacio me sabe y me huele a libro y me huele a cultura. Digamos, a mí San Ignacio me provoca sentarme en la terraza del claustro a leer y a sentir la ciudad y el rugido de la ciudad, pero también el canto de las aves y el sonido que hacen pues los pericos en los árboles de la plazuela. Y me imagino leyendo ahí. Uno de mis sueños es poder sentarme en ese café cuando tenga más años y hacerlo con más calma. Luego en los huequitos que tengo, espero llegar a un momento en la vida donde pueda decir que mi profesión es leer.
Cuéntanos un poquito, David, ¿cómo nace el proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación y cómo se convierte en distrito? Cuéntanos un poco como la génesis, y nosotros empezamos hace 4 años de tu mano, de la mano de Grupo Argos y de Pro Antioquia, pero cuéntanos un poco desde tu visión, ¿se encontraron, digamos, filosofías iguales e intereses iguales y deseos y sueños iguales y esto cayó en terreno abonado y hoy es distrito? Cuéntanos un poco esa génesis, que yo creo que es como importante contarles a todos cómo fue.
Sí, yo creo que se juntan, Hernando, 3 caminos, uno muy, muy largo, que es el camino del barrio, es el camino de esta parte de Medellín que fue grande incluso cuando Medellín era una aldea. Es decir, a mí siempre me parece increíble que un conjunto como el de San Ignacio, donde está la iglesia, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el claustro de Confama, se haya pensado hacia principios del siglo XIX, cuando esta ciudad todavía no era una ciudad, era una pequeña aldea, era como gente que pensaba como en grande, como en décadas y en centurias, o en siglos, y no solo en años o en semanas o en trimestres, como a veces nos pasa en esta sociedad, en esta época nuestra. Entonces es la historia de ese barrio que va mutando y que va siendo como el corazón de la ciudad, que termina en un momento donde a principios de este siglo hay una ciudad vibrante en San Ignacio. Si a mí me preguntan cuál es el barrio más excitante, más vibrante de mi ciudad, de Medellín, yo diría que San Ignacio, por esa mezcla de lugares increíbles para vivir, de teatros, de bares, de restaurantes, de instituciones educativas, de otros lugares culturales, de espacios públicos, de calles, de callejuelas, de bulevares. Yo creo que el primer camino que lleva pues desde principios del 19 al menos, incluso desde antes, es el de San Ignacio. Después llega un camino, que es un camino que a mí me parece que hay que celebrar. Creo que una de las buenas decisiones que ha tomado Confama en su historia, por allá en el 2007, que darle un reconocimiento a María Inés Restrepo, la exdirectora de esta institución, que adquirió a la iglesia ese espacio del claustro, que ha sido de todo, ese espacio del claustro que ha sido espacio religioso de varios tipos, espacio educativo, cuartel militar, estación de policía, y hoy pues digamos va a recoger ese conjunto de todo lo que nosotros entendemos por educación y por cultura y por encuentro ciudadano. Y después hay un camino más corto pero muy significativo, ese es el segundo camino, el de Confama, del 2007 para acá, la primera restauración, el edificio como espacio educativo. Luego viene un camino que arranca y es el camino de Pro Antioquia, McKinsey, haciéndose preguntas sobre cómo detonar, cómo catalizar un proyecto que pudiera enriquecer un sector del centro de la ciudad por la importancia que tienen los centros de las ciudades para el desarrollo y para la vida cultural, espiritual y social. Y entonces se juntan Pro Antioquia y McKinsey, y por la participación de Confama en Pro Antioquia, pues nosotros nos sentamos en esa mesa y les decimos, mire, ¿sabe qué? Es que nosotros tenemos este sueño del claustro, y mire este barrio, mire esta parte del centro, cómo funciona, mire lo que pasa. Tal vez nuestra escogencia más obvia, más contundente como organizaciones para catalizar el desarrollo de una parte del centro de la comuna de la Candelaria de Medellín sea en el distrito San Ignacio, y nos copiaron, Hernando, nos copiaron, nos pararon bolas, como decimos los paisas, y todo el consejo en pleno de ProAntioquia escogió detonar, jalonar un proyecto en esta zona con un liderazgo muy importante, como tú sabes, una organización que quieres mucho, que es el Grupo Argos y sus empresas. Entonces arranca, como me gusta a mí decir, una juntanza afortunada, porque acuérdese que cuando uno tiene grandes sueños, tiene que tener grandes compañeros de viaje para poderlos lograr. Y esa es la tercera historia, y lo que ha pasado es que más que hacer algo, porque nosotros, como tú sabes y lo lideras muy bien, no hacemos, sino que detonamos conversaciones, promovemos encuentros, conectamos instituciones y personas. Yo creo que hemos logrado visibilidad, hemos logrado pues este hito de la conversión o la declaración del barrio como distrito, y también están empezando a aparecer nuevos proyectos que complementan lo que ya pasaba ahí, que era muy rico, pero nuevos proyectos que mandan señales de para dónde pudiéramos ir en el futuro y que van construyendo, como se construyen los sueños, como una obra de alfarería, como una cerámica, moldeándolos cada día un poquito.
Cuéntanos un poco para ti, ¿qué es la importancia de un arreglo institucional en un país como Colombia y una ciudad como Medellín? Ese arreglo institucional donde intervienen no solo empresarios, sino actores mismos del territorio. Hay una palabra que se habla mucho pues, en la jerga de estos proyectos de gobernanza o gobernabilidad. A mí me gusta más es hablar de arreglos institucionales, como quien dice, va a jugar parqués, pone las fichitas se van moviendo. Entonces los arreglos institucionales como lo que sin ser ley funciona en un territorio. ¿Tú qué opinas del papel del sector privado y del sector institucional sobre este proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación?
Me encanta que toques ese tema, Hernando, porque nosotros no debemos vivir en el pasado, pero debemos comprender la historia para proyectar nuestro futuro. Y Medellín ha sido una ciudad que yo pudiera decir que es más un proyecto ciudadano de empresas e instituciones que un proyecto estatal, de lo chévere, de lo bueno, de lo positivo, también de los problemas, pero de lo más importante que ha logrado Medellín en su relativamente corta historia como ciudad, ha sido logrado porque se dan encuentros, como tú dices, arreglos institucionales, como yo digo, juntanzas, alianzas, iniciativas privadas. ¿Privadas en qué sentido? Privadas comunitarias, privadas culturales, privadas de organizaciones sociales, privadas también de empresas. Muchos de los proyectos culturales, los grandes hospitales, los mejores parques de esta ciudad fueron proyectos de las organizaciones, digamos, no estatales, no solo las empresas, como decir, sino de muchos actores. Eso ha sido como uno de los rasgos distintivos de Medellín frente a otras regiones de Colombia y otras ciudades, incluso de América Latina. Y a veces se nos olvida que las ciudades son eso, las ciudades son proyectos de los ciudadanos. Los gobernantes tienen un papel importante para catalizar, para facilitar, para adecuar la plataforma, pero los que salimos adelante somos los ciudadanos y las instituciones, y la importancia de las empresas que tú señalas es clave. Como Medellín tiene ese rasgo, pues no podía ser de una manera distinta que nosotros afrontáramos este reto de llevar al siguiente nivel el distrito de San Ignacio. Y mira que los aliados y los socios, tanto los socios fundadores como los aliados que han ido llegando, son de todo tipo: público, privado, social, empresarial, comunitario, territorial, general de la ciudad de Antioquia. El mismo Ministerio de Cultura se ha vuelto un aliado, como hemos visto, pues muy importante en el nivel nacional. Y yo creo que ante todo, cuando uno quiere hacer cambios y quiere que esos cambios sean de fondo y que duren muchos años, la pregunta es la que tú haces. La pregunta no es qué proyecto hago ni qué persona la lidera. Esas dos respuestas hay que darlas. La pregunta es qué arreglo institucional creo para que perdure. El expresidente uruguayo José Mujica decía que el buen líder no es el que hace muchas cosas, que el buen líder es el que crea cosas, llamemos eso, cosas, instituciones, programas, proyectos, que cuando él se va, lo superan de largo. Es decir, cuando él se va o ella se va, perduran. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo en San Ignacio, es que estamos construyendo un arreglo institucional y una narrativa que cuando, por ejemplo, tú y yo que trabajamos apasionados por esto, o nuestro amigo en común Sergio Restrepo, el director del claustro Confama, no estemos, pues esto va a haber otras personas que recogen ese testigo y siguen avanzando a lo largo de las décadas.
Cuando se comenzó el proyecto, se decidió invitar a la Universidad de Antioquia. ¿Por qué no nos cuentas un poco por qué se decidió invitar a la Universidad de Antioquia, hoy en día uno de los aliados más importantes, impulsores o igualmente importantes a los tres iniciales? Cuéntanos un poco por qué se decidió invitar a la Universidad de Antioquia.
Pues era como un paso, digamos, obvio, era necesario. Yo creo que la razón de fue invitada a la Universidad de Antioquia no es una sola, sino varias. Mira, la primera es histórica. la Universidad de Antioquia tiene esa presencia en ese gran lugar de Medellín y del distrito que es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, pero además el claustro con fama fue el primer hogar, era el edificio destinado a ser la escuela que luego se convertiría al cabo de los años en la Universidad de Antioquia. Entonces la Universidad de Antioquia estaba ahí durante muchos años y hace muchas cosas muy importantes en el territorio. Lo segundo es que es una institución, tal vez una de las, no digo que la más, porque entonces alguien dirá qué tal otra es más importante, pero para mí pues está en el top 3 de instituciones más importantes de la región, y si queríamos tener un proyecto que abarcara, que profundizara, que conectara lo público con lo privado, lo social, con lo cultural, pues la Universidad de Antioquia tenía que estar. Y además pues la universidad tiene un compromiso muy grande con esta zona, no solo en el Paraninfo, sino en otros espacios que tiene ahí en la vecindad. Y el rector se entusiasmó, siempre los líderes importan, Hernando, el rector anterior se entusiasmó, el rector actual está también muy, muy comprometido, como tú sabes. Y yo creo que también las organizaciones son un poco sus líderes y los rectores de la universidad han estado siempre preocupados, no solo por cómo le dan a Antioquia un excelente nivel educativo y unos programas maravillosos, sino por cómo construyen sociedad desde esa institución.
Oye, David, ¿cómo te imaginas San Ignacio en 10 años? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo sueñas? ¿Cómo te lo soñarías teniendo en cuenta este distrito que ya somos y este arreglo institucional que se ha logrado? ¿Cómo ves ese territorio, digamos, y esta sociedad en el territorio San Ignacio? Que dicho sea de paso, quiero decirte que, como tú decías, de que aquí habitan personas, que eso es lo más, una de las cosas más importantes del proyecto, aquí residen 20.000 personas en este territorio San Ignacio, que está compuesto por 62 hectáreas. El Distrito Creativo Cultural es la zona ADN más grande del país. ¿Cómo ves tú este distrito en 10 años con toda esta potencia y todas estas personas trabajando por él? ¿Cómo lo ves?
Sí, como tres comentarios para tejer sobre esa pregunta que haces. La primera es que cuando instituciones que trabajan o en el poblado o en el occidente de la ciudad o la gente que las dirige vive en esos lugares y no vive en el centro ni trabaja en el centro, hablan del centro de Medellín, hablan como, usan un verbo que yo no comparto y es el de recuperar, ¿cierto? Como si las cosas se arreglaran de cero y como si el centro no tuviera hoy, en el caso de nuestro distrito San Ignacio, no tuvieran hoy una vida increíble. Y yo lo primero que hago es decir que en 10 años me imagino que mucha de esa vida siga floreciendo, que siga brotando, que siga vibrando la vida económica, la vida cultural, la vida social de San Ignacio. El segundo comentario, Hernando, es que yo creo que puede haber dos indicadores de éxito para ver si logramos nuestros sueños. Voy a poner los que yo tengo en la mente. El primero es, tú hablaste de la vivienda hace un minuto, pues yo me lo hago desde el punto de vista aspiracional. El primero es, yo quisiera que en 10 años una persona profesional, joven, talentoso, del mundo creativo, del mundo de las ideas, del mundo de la economía, del conocimiento, como dicen, un emprendedor social también, un líder social, su aspiración individual, o por ejemplo, si tiene una pareja y quiere compartir con él o con ella, sea vivir en San Ignacio, es decir, que el barrio San Ignacio, que el distrito San Ignacio sea un lugar aspiracional para que los jóvenes talentosos, los jóvenes emprendedores de Medellín quieran vivir y digan, es que hay de todo, hay calidad, hay goce, hay encuentro. Y el segundo es una especie de imagen, una narrativa que tengo yo en la cabeza, y por eso el claustro tiene esas ideas. El claustro no es solo lo que pasa en el claustro, sino lo que de los muros hacia afuera, el claustro debe irrigar al entorno. Yo me imagino un domingo en el claustro en 10 años. Y para mí el sueño es un domingo donde el claustro esté lleno de niños, donde esté lleno de familias. El claustro y la plazuela, viendo una película, leyendo un libro, tomándose un café, buscando un lugar para almorzar, oyendo música, jugando. Me imagino un claustro que sea como los grandes centros culturales de las ciudades más admirables del mundo. Y no voy a citar porque la idea es tener referentes, pero no copiarlos. Que sea como, perdón la expresión coloquial, Hernando, como de esos parches ciudadanos del domingo. ¿Qué exposición de arte habrá en el claustro? ¿Qué película estarán dando? Qué bueno ir a sentarnos allá en uno de esos patios de ese edificio magnífico. Y después de pasar por el claustro, démonos una caminada, vamos a comer un helado, vámonos a tomar un café. Vamos a ver el nuevo parque que se inauguró y de repente, cerrando con la idea inicial, vamos a ver ese proyecto de vivienda que están ofreciendo, que de pronto es el lugar de nuestros sueños.
Sí. David, yo con esto quiero simplemente agradecerte porque eres uno de los impulsores más importantes que le dieron vida al proyecto San Ignacio, hoy distrito, y sigues apostando no solo pues con el Festival de Teatro, sino con el claustro y todas estas enseñanzas de vida que nos has presentado hoy son muy importantes. No sé si quieras agregar algo sobre temas ya sea pues personal o profesional sobre el territorio San Ignacio y sobre los que habitamos en este territorio.
Tal vez invitar a la conversación sobre el futuro, y es que a estas instituciones que lideramos nos corresponde ser capaces de escuchar, y escuchar no solo con los ojos y los oídos, sino con todo el cuerpo, para entender nuestro papel cuál es, para no imponer ideas. Por ejemplo, nosotros somos, como dijiste, unos enamorados del teatro, que en algunas culturas, en mi corazón, es como la mamá de todas las artes también. Pero que la gente nos diga, esto está bien, esto no está bien, esto puede mejorar así, venga, tengo esta idea de este proyecto. Cuando digo la gente, me refiero a las comunidades, a los habitantes, a las instituciones, a las personas que trabajan en el distrito, que sepan que nosotros como instituciones queremos ser, dijiste impulsores, yo también diría animadores. Los grandes proyectos, uno cuando los cree que los lidera, uno realmente es el porrista, uno en el sentido de los porristas en los partidos de fútbol, que animan, alientan, pero los que corren en la cancha son las personas que viven y trabajan en un territorio como este. Entonces, invitar a la conversación, invitar también a la crítica nos hace falta, que nos digan que no está saliendo bien, y también señalar que hay una manera muy bonita de hacer las cosas aquí, y es que el apoyo de los gobernantes es importante. Hemos tenido un apoyo bien valioso de la gerente del centro de Medellín, que hay que reconocer, y que además fue parte de este equipo en sus orígenes, pero que nosotros los ciudadanos no nos podemos quedar sentados nomás esperando a que los gobernantes hagan o digan o piensen, sino que las propuestas de los grandes proyectos públicos, públicos no en el sentido estatal político, sino que nos corresponden o nos pertenecen a todos, vienen de los ciudadanos y vienen de las instituciones. Y por eso una invitación como a levantar la mano, a proponer, a hacer, a también sugerir alianzas y a invitarnos a ser parte de proyectos con las instituciones, personas y empresas que están en esta zona. Para mí es un gusto ser parte de este proyecto, pero me siento más como en la tribuna, eso sí, gritando con toda la emoción, el amor y el cariño para que salga adelante y dé un pasito para adelante todos los días.
Bueno, David, mil gracias por tu presencia. No sé si Viviana quiere hacer una última pregunta o simplemente hacer nuestro tradicional cierre que gusta tanto.
Claro que sí, Hernando. Yo creo que más que una pregunta, como hacer una pequeña conclusión, que desde Distrito San Ignacio, como bien lo decía David, es una juntanza afortunada de grandes sueños y con grandes compañeros de viaje. En este mismo sentido, Confama es impulsor del proyecto y protagonista del arte, la cultura y la educación en nuestro territorio, y le sigue apostando a generar espacios para el amor y la amistad, para la creación y la transformación, y efectivamente todo eso sucede en nuestro Distrito San Ignacio. Agradecemos a David Escobar no solo este espacio, sino por dirigir con tanto amor una de las organizaciones más queridas de esta ciudad y pues por seguir trabajando por San Ignacio. Gracias, Hernando, y bueno, invitamos entonces a quienes nos escuchan a visitar nuestra agenda cultural en www.distritosanignacio.com. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.